Salut les gars, bienvenue chez un podcast de NFL. Je m'appelle Diego Lozano et je vous présente le podcast, l'épisode des finales de conférence de NFL 2022. Et comme c'est amigos, bienvenidos a este podcast de NFL, un podcast de NFL, mejor dicho. Y en este podcast analizaremos las finales de conferencia. Empezó de una manera extraña porque quería probarles a ustedes de alguna manera que sí sé hablar francés. Y que soy nivel avanzado en francés, así que esa es una prueba. Casi nunca puedo exhibirlo, porque no hay muchas oportunidades de hablar en francés en americano. Pero hice una prueba para ustedes, para los que no creen que hablo en francés también. Nada, espero que estén muy bien, espero que hayan iniciado la semana muy bien. Ayer no pude grabar episodio porque tuve un montón de tarea, una cantidad de tarea inmensa, pero aquí les traigo el mejor análisis que pueden encontrar de NFL. Aquí está. Aquí no solamente nos conformamos con este jugador bien, este jugador jugó bien, este jugador jugó mal. Buen partido, mal partido. Los Niners perdieron, los Chiefs perdieron nada más y dejaron una ventaja. No, aquí no funciona esto así. Aquí funciona de la manera más específica. Aquí analizamos cada una de las jugadas, analizamos qué pasó, analizamos más allá de lo que pasó, vemos más allá de lo evidente. Y así que esto es un podcast de NFL. Espero que lo puedan compartir con sus amigos, amigas, que les guste el fútbol americano. Y nada, vamos a empezar con este episodio. Espero que estén muy, muy, muy bien. De nuevo, una disculpa por no haber grabado el día de ayer. Empecemos obviamente con el partido de los Chiefs y de los Bengals. Tenemos una dinámica un poco diferente porque hablaremos un poco más sobre la pretemporada o lo que viene en el futuro para estos equipos eliminados. Y hablaremos un poco sobre el partido que se juega el domingo 13, que me parece y por ahí dicen que es muy importante. Así que hablaremos un poco sobre eso. Pero hablaremos más sobre el análisis de lo que pasó. Por si no has escuchado demasiados análisis, aquí hay uno más. Este un poco más a profundidad que los otros que has escuchado seguramente. Nada más conmigo. Si te tarda mi voz, también puedes irte a escuchar una canción de Bad Bunny, ya sea a Apple Music o a Spotify o a YouTube. Puedes hacerlo y volver para que no sea monótono esto. Te invito a hacerlo, de hecho. Nada, empezamos con el partido de los Chiefs. Los Chiefs, como ustedes saben, perdieron una ventaja tremenda y ganando 21-10 al descanso. Después de la primera mitad, los Chiefs hicieron nada más 3 puntos. 3 malitos puntos hicieron los Chiefs después de la primera mitad. Primero, ¿les parece si voy contando lo que pasó como mis notas principales del partido? Después les voy. Vamos desmenuzando a partir de ahí lo que pasó y mis pensamientos sobre ambos equipos, ¿les parece? Espero que me hayan dicho que sí en su mente. El partido empieza con un 3 y fuera de los Bengals. Es un partido en donde Zach Taylor se esforzó una y otra vez en darle el balón a Joe Mixon, en correr con Joe Mixon, que creo que puede ser algo que puede perjudicar mucho a los Bengals en el Super Bowl. El hecho de que le hayan dado 21 snaps, 21 acarreos a Joe Mixon se me hace un insulto para Joe Burrow, que tuvo 38 pases intentados, pero aún así podría haber sido más. Si le das el balón 50 veces a Joe Burrow, vas a ganar el partido. No hago este tipo de splits que hacen las personas, en donde dicen, cuando Joe Burrow lanza más de 50 pases, los Bengals ganan o pierden, porque esto es muy fluctuoso, esto es poco medible, poco cuantificable, porque debes de ver más cómo la liga funciona cuando eso pasa. Y normalmente cuando los quarterbacks pasan demasiado, es porque van perdiendo, entonces no se puede medir de una manera real y a lo mejor te va a parecer que el récord es negativo. Cuando no refleja todo en realidad lo que puede hacer la ofensiva de los Bengals, si pasan el balón mucho más. 3 y fuera de los Bengals. Pasemos rápido por la primera mitad, que fue bastante monótona y aburrida. Mahomes todo el tiempo del mundo para lanzar en su primer touchdown. Big time throw de Mahomes a Tyreek Hill, un pase increíble en motion. Lo de Mahomes en la primera mitad es realmente especial, es por lo que le pagan todo lo que le pagan. Lo de Mahomes en la primera mitad es realmente increíble y por lo que no entiendo por qué la gente le tira hate, tanto hate y diciendo que es malo y la chingada. O sea, güey, ponte a ver la primera mitad. Ya sé que la segunda mitad fue horrible y ahorita la hablaremos, pero ponte a ver un poco la primera mitad y después críticas a Mahomes por su partido. Y creo que también gran parte de por qué ese partido no se fue tan disparado en la primera mitad es porque los Chiefs lanzaron una cantidad inmensa de blitz en la primera mitad. No tengo aquí el dato porque justamente se me acaba de perder. Pero los Chiefs le hicieron un blitz a Joe Burrow, una cantidad de blitz en Joe Burrow tremenda en la primera mitad. Joe Burrow en el blitz nunca falla. tuvo el pase hacia Magic Bird, me falló, me parece que fue un blitz. Y creo que fue gran parte de todo esto de por qué el partido se fue 21-10 a la mitad del juego. Porque los Chiefs le daban vida y le hacían resurgir a los Bengals por medio del blitz y por medio de cargas innecesarias al quarterback, que es posiblemente el mejor quarterback contra la carga en toda la NFL. Le hacían blitz, Zach Taylor seguía llamando carreras para Joe Mixon. La cosa parece que se iba a acabar temprano. Parece que nos íbamos a ir temprano a dormir después, antes de ver el partido de los Rams contra los Niners. Parecía que todo iba a acabarse temprano. Después fue un pase de 40 yardas a Tyreek Hill en un fake a Hartman. Después fue un touchdown increíble de Mahomes a Kelce, en donde demostró su manera de hacer scrambles de Mahomes tremenda, que es fácilmente el mejor de la liga, que parece que ya lo tienen siempre, y después se viene haciendo como escabullizo y es elusivo y la chingada. Mahomes en este tipo de situaciones es muy bueno. Después, me parece que fue en la siguiente drive de los Chiefs. Kelce, un drive con su giro, le toma el alma de su cuerpo a Jesse Bates, que tuvo un buen partido al final de cuentas y fue clave en el partido. Pero en esa jugada se vio bastante perjudicado por Travis Kelce en su giro tradicional de Kelce, que siempre hace. Y después fue un touchdown de Mahomes Harmon. Eli Apple estaba trotando. El partidito de Eli Apple es un chiste. O sea, tuvo ciertas jugadas buenas en el juego terrestre, pero su juego de coverage fue horrible. Permitió un touchdown, que fue el touchdown que te digo contra Harmon, el 21-0. Me parece que era 21-3. 21 algo. 21 algo, no me acuerdo. Pero ese touchdown lo permitió él. Que en donde estaba Harmon, corre toda la diagonal en motion. Y el güey se la pasa trotando y llega al touchdown. Llega a cubrir a Harman cuando ya tiene el balón en las manos. O sea, es como, güey, ¿qué carajo está haciendo? Suelta una intercepción y permite un QB rating de 132.3. O sea, lo de Eli Apple y Chidobe Awuzie fue un partido espantoso. Igual Mike Hilton me parece que jugó un mal partido. Sobre todo una mala primera mitad. Después viene una. Viene un chiste de jugado que es un poco un fluke, porque Samaje Perine, uno de los peores running backs de toda la NFL, el güey tiene una escapada de 34 yardas y esto ya 21-10 se pone el partido. Hay esperanza en el partido. Después le quedaba 1 minuto a Mahomes, que la gente olvidaba normalmente que Mahomes había, en la mitad del partido pasado, había, en 30 segundos, había anotado un gol de campo. O sea, había movido a su equipo para que anotara un gol de campo. La gente lo olvidaba por completo, pero aún así Mahomes llevó a su equipo a la zona roja en una gran exhibición de su talento. Y después viene este tipo de cosas raras de los Chiefs, donde quedaban varios segundos en el reloj, mala quema de timeouts, no quemaron los timeouts cuando deberían. Y luego un mal diseño de jugadas de Bienemy, una mala planeación de jugadas por parte de Bienemy y Eric Reid y Andy Reid, porque, güey, o sea, te quedan 9 segundos y el cabrón manda varios balones raros. O sea, en esos 9 segundos debes de lanzar dos goal line fade, que son jugadas en donde pones a tus wide receivers en la zona de opción y se las lanzas y disparas que no te touchdown, y no te acabas el tiempo con tu jugador quedándose ahí. No hicieron eso, y la última jugada puede funcionar porque la realidad es que Tyreek Hill es un atleta tremendo que nadie puede alcanzar. Así que puede funcionar la jugada que hicieron, pero la realidad es que dejaron ir los 5 segundos. Tyreek Hill no venció a los cornerbacks y ese fue el envío anímico que tuvieron los Bengals para poder ganar este partido. Y la realidad es que veías a los Chiefs irse al medio tiempo, veías a Tyreek Hill, el güey estaba petrificado al medio tiempo. O sea, veías cómo se quitaba el casco, cómo se quita el casco después de esa jugada. Y el güey está completamente decepcionado. Mahomes está decepcionado. El equipo se va con las cabezas hacia abajo al medio tiempo. Y los Bengals están más que motivados. Así que creo que este fue un envío anímico tremendamente importante para los Chiefs. Después de ese drive, los Chiefs no llegaron a zona roja por primera vez en los playoffs. O sea, en todos los playoffs habían llegado. Cada drive que tenían llegaban a zona roja. La realidad es que Mahomes no había fallado. Mahomes no fallaba una y otra vez en drives consecutivos. Tanto en Wild Card como en Divisional. Wild Card fue un chiste, ni siquiera deberíamos de contar ese partido. Pero en el Divisional no fallaba. El güey llegaba a zona roja casi siempre. De hecho, siempre llegaba a zona roja. Esta fue la primera vez que no llegó a zona roja. En el principio del primer cuarto. Del segundo, del tercer cuarto, perdón. Ahí no llega a zona roja. Y los Chiefs tienen que batear. Y es un envío enemigo para los Bengals porque los detienen. Después los Bengals hacen un punt. Y vemos una estadística que me parece muy interesante, porque creo que se puede reflejar muy bien. Mahomes en la primera mitad tuvo 11 de 12 y 171 yardas contra la contra Too High, contra la cobertura de dos hombres profundos. Y es algo muy bueno porque primera mitad veíamos a Mahomes ser este quarterback calmado, ser que esta kriptonita que había tenido todo el equipo de los Chiefs se había acabado y que esta mala planeación de los Raiders había arreglado a los Chiefs y que Mahomes ya había sido más calmado, mucho más tranquilo en sus decisiones, que ya podía tomar decisiones bien. La realidad es que Mahomes en la primera mitad fue perfecto, casi casi 11 de 12, como puedes ver, 170 yardas en la primera mitad contra Too High. Y en la segunda mitad el güey se volvió loco, se acabó toda esa... O sea, la gente ya lo empezaba a ver, yo lo empezaba a ver ya como un Tom Brady, como un quarterback que ya podía ser paciente, que ya podía ir 5 yardas hacia adelante, 5 yardas por pase, ir calmado, sin preocuparse más, sin ser el héroe, sin ir por más allá de lo que le da la defensiva. Y esto no pasó en la segunda mitad, porque como te digo, esa frustración que les pasó en la primera mitad se vio reflejada en la segunda mitad como si hubieran ido perdiendo. Mahomes forzaba lanzamientos en la segunda mitad. El güey tuvo 3.5 yardas por target, o sea, the average depth of target o profundidad de target. El güey tuvo 3.5 y el cabrón se tardaba 4 segundos en cada lanzamiento en la segunda mitad. O sea, ¿cómo puedes, carajo, ganar? Espera ganar. Cuando Mahomes está haciendo cosas ridículas en el pocket, cuando está exagerando con sus lanzamientos, cuando está exagerando con todo. O sea, el partido de Mahomes fuera de la primera mitad es horrible. O sea, la segunda mitad de Mahomes es verdaderamente lamentable. Dos turnover-worthy plays, varios pases que falla, varios pases que no se ve la precisión que tiene Mahomes de siempre. Una y otra vez lo detenían, detenían a Chiefs, detenían a Bengals. Los oficiales, creo que es algo que tenemos que destacar de ese partido, es que los oficiales estaban dejando jugar. O sea, veíamos este crew y decíamos que era un crew, un equipo que iba a dejar jugar a los chicos, que iba a dejar jugar todas las jugadas, que no iba a forzar muchos flags a menos que estuvieran claramente ahí. Y esto se había aprovechado sobre todo con los Bengals, con Mike Hilton, con Chido Awuzie, que también aprovechó de esto. Varios holding que no se marcaron. Creo que fue en gran parte por los oficiales que no dejaron jugar. Y la verdad es que estoy muy feliz por eso, porque los partidos se vuelven mucho mejores cuando hay menos pañuelos. Por más que la gente, si eres fan de los Bengals o eres fan de los Chiefs, obviamente reclamas esto. Pero el partido es mucho más divertido, sí. No hay flags. Y la realidad es que Melvin Ingram había estado jugando un buen partido en la primera mitad. Ingram no dejaba pasar a los Bengals. Habían jugado mala ofensiva a los Bengals. De hecho, si ves en los playoffs, los Bengals no han jugado una ofensiva tan buena, casi casi. O sea, fuera de varias jugadas defensivas, los Bengals no hicieron grandes drives. Y eso ha sido. Porque la realidad es que Joe Burrow no tuvo un buen partido. O sea, por más que la gente lo quiera glorificar, y ya sé que es un gran jugador, no estoy poniendo adicional nada de esto, pero la segunda mitad de Joe Burrow creo que debe ser mucho más analizada, porque estaba viendo el partido ayer otra vez de los Bengals para poder tener un análisis más a detalle de lo que te podría dar. La realidad es que Joe Burrow tuvo varias jugadas que dices, ¿qué pedo con este güey? O sea, varias jugadas, sobre todo la intercepción de Lyarius Smith contra Ja'Marr Chase en un pase en donde le faltó claramente brazo a Joe Burrow. No hay nada más que decir. Le faltó brazo a Joe Burrow en ese pase. En el sideline, Ja'Marr Chase, una curl route. Estaba completamente solo, pero Joe Burrow estaba moviéndose sin un ¿cómo le dicen esto? Sin una posición de pies óptima para poder lanzar el balón. Joe Burrow lanza el balón y aquí es donde se ve casi siempre la fuerza de brazo, la potencia de brazo que tiene un quarterback. Joe Burrow, el balón fue flotando, la verdad, en ese pase. Siguiente serie ofensiva, vemos a Joe Burrow con un turnover worthy play. Otro turnover worthy play. A Nick Bolton en una decisión ridícula. O sea, el güey está corriendo hacia el sideline. Nick Bolton está claramente ahí y se la lanza a las manos. Nick Bolton la suelta. Y fue ese tipo de jugadas donde, de haber sido completada, se acababa el partido. Los Chiefs ganaban y la narrativa iba más hacia Joe Burrow no pudo ganar ese partido. Joe Burrow no pudo completar las jugadas grandes. Todo gracias a la interrupción que soltó Nick Bolton, que jugó un partido decente. De hecho, decente a bueno. Me parece que fue un draft pick increíble junto con Willie Gay. Pero la realidad es que se salva mucho Joe Burrow. Tiene el lado de la suerte, juega a su lado, si se puede decir de esta manera. Y Joe Burrow se salva de la interrupción de la Lyarius Smith. Se salva de la interrupción de Nick Bolton, que me parece que es clarísima cómo la soltó y no puedo creer cómo la haya soltado. Después fue, bueno, ya saben, el field goal de los Bengals, empatar el partido. No, perdón, se gana el partido de los Bengals 24-21, me parece. Después, Kelce en el sim ponen los Chiefs en la yarda 30, casi casi la misma jugada contra los Bills. 24-24 se va el partido. Y es, en esta serie fue una también una jugada ridícula, mejor, donde el güey se tarda, me parece, 15 segundos en el pocket. Moviéndose la chingada. En esta jugada estaba 15 segundos o algo así. Algo muy parecido. Y el güey es un fumble que pudo haber costado el partido a los Bengals. ¡Pum! Se acaba la temporada, se acaba el partido. Los Bengals ganan 24-21. Yo soy un gran deseador recuperar el balón y los Chiefs pueden salvarse de esa jugada. Pero la realidad es que se salvó muchísimo Mahomes. Sobre todo en ese drive, en esa jugada. Donde por tratar de extender la jugada, Hendrickson hace el fumble y se retroceden como 20 yardas. Además de que le baja mucho tiempo al reloj. Y gracias a Dios, Tony pudo recuperar ese balón. Después vemos a los Chiefs en esta edición como que había sido tan criticada en esta polémica que se creó la semana pasada de si los Chiefs ganaron por el volado, que el volado favorece mucho a los equipos. Aquí fue el creo que muchas bocas se cerraron en estos playoffs. Y esto fue una. Muchas de ellas cayeron por este volado de playoffs. En donde la gente decía ya, los Chiefs ganaron el volado. Joe Burrow a las manos a la cabeza. Los Bengals mirando hacia abajo en el sideline. Los Chiefs súper animados, ya casi confiados que iban a ganar. La realidad es que no es así. O sea, la realidad es que esta manera de decir el overtime no es la ideal, claramente. Pero tampoco es la peor. O sea, creo que hay peores ideas todavía. Así que creo que este partido sirvió para callar la boca, sobre todo de esos que creían que el overtime no era justo. Y se vio cómo se puede ganar aún así. Entonces vemos a los Chiefs y hacia el drive. Y en un drive que se fueron casi casi luego, luego. Después los Bengals tienen el balón. Los Bengals pueden. Tienen la oportunidad de concretar. De hecho, en la jugada no concretan, no concretan. Después, si la haya puesto en intercepción. Pero la siguiente jugada, Mahomes fuerza un pase tremendo a Tyreek Hill, me parece, o algo así. Los Bengals recuperan el balón. Jesse Bates con una jugada tremenda. Y Von Bell me parece que hizo intercepción. Los Bengals tienen el balón. Joe Burrow los lleva a la zona de anotación. Bueno, los lleva a la zona roja. Y McPherson, el héroe del pateador de los Bengals, puede salvar a los Bengals y los lleva al Super Bowl una vez más, demostrando su temple. Me parece que fue. ¿Quién fue la intercepción de Mahomes? Fue Von Bell, sí, fue Von Bell. Y también la de B.J. Hill fue. El partido de B.J. Hill fue tremendo. O sea, ves la manera en la que tuvo ese snap de coverage, en donde pudo engañar a Mahomes y pudo quedarse con el balón. También vimos que hizo un gran trabajo en pass rush, generó tres presiones, las cuales dos fueron sacks. Y el partido de. Perdón, generó dos presiones de las cuales uno fue sack. Y esta interrupción que fue increíble de B.J. Hill. Pero Trey Hendrickson jugó bien. Sam Hubbard jugó bien. Y la realidad es que la línea ofensiva de los Chiefs no jugó un buen partido. Y esto es lo que habían gastado. Esto es por lo que gastaron todo su draft. Por todo su draft lo dieron casi casi en línea ofensiva. Y ellos no pudieron estar a la altura de la ocasión. Vemos a varios jugadores jugar mal. ¿Qué esperabas tú que jugaran bien en realidad? O sea, vemos a. Perdón, a Orlando Brown jugando un partido terrible. Un jugador por el cual diste tu primera ronda. Bueno, diste una segunda ronda más bien. Y un lugar en la primera ronda. Andrew Wiley jugó un partido terrible. Que es el sustituto del tackle derecho titular de los Chiefs. Chris Humphrey tuvo un mal partido, que es algo que no esperabas. O sea. Pero esperabas más del mejor centro de la liga, que ya sé que es novato y todo esto, pero esperabas más de él. Thuney y Trey Smith me parece que se salvan, pero la realidad es que si tu tackle izquierdo, Orlando Brown, que es por quien gastaste todo tu capital, que es en quien confiaste para que jugaran del tackle izquierdo, que es el jugador que creías que iba a ser la solución de tu línea ofensiva del tackle izquierdo, que iba a alzarse en el momento importante. Creías que este jugador iba a ser el bueno y la realidad es que no lo fue, no fue así. Orlando Brown permitió muchísima presión. Cuando ves a Orlando Brown, sus estadísticas del partido fueron verdaderamente malas. Os permitió un sack, tres hurries, cuatro presiones, una efectividad de nada más 94.6%. Lo de Orlando Brown fue ridículamente malo. Y ahí fue donde Trey Hendrickson se alimentó. También del lado derecho con Andrew Wiley. Ahí fue donde Sam Hubbard se alimentó. Que no es necesariamente un buen edge rusher. Pero contra una línea ofensiva, contra un jugador como Andrew Wiley que juega así, la verdad puedes aprovechar muchísimo. Y Hubbard lo hizo. Así que la línea ofensiva de los Chiefs no jugó bien. Pasemos ahora a hablar sobre Burrow. Que me parece que es interesante este caso porque vemos varias jugadas increíblemente buenas. La jugada donde se escapa de Chris Jones, que es tremenda. Se escapa de, dos veces incluso se escapa de él. Nada más le hicieron un sack, que fue un porcentaje de nada más 5.9% de presiones a sack. Increíblemente bueno. Tuvo además 17 dropbacks bajo presión. Y aún así pudo ser un buen partido. Vemos estos dos turnover worthy plays. Uno a la Jerry Smith, otro a Nick Bolton. Pero también vemos jugadas increíbles como la de Chris Jones, en donde se escapa y puede conseguir el primer 10, que es algo especial. Con una rodilla recuperándose todavía. Con toda la confianza que se tiene que tener para poder hacer este tipo de jugadas. Joe Burrow la tiene y lo logra hacer. Vimos varias jugadas buenas, varios beat and throws, varias jugadas buenas a Ja'Marr Chase, varios pases puestos en on the money. Y Joe Burrow tuvo un partido bastante malo, la realidad, pero tuvo este tipo de jugadas especiales que la gente ama. Y por lo que los quarterbacks llegan al Super Bowl, que es lo que le falta a Jimmy Garoppolo, lo que le falta a Jared Goff, lo que le falta a Ryan Tannehill, lo que le falta a Kirk Cousins, lo que le falta a Matt Ryan, lo que le falta a Derek Carr. Todo este tipo de quarterbacks que la gente ama, sobre todo en México, no sé por qué. Y que en realidad no pueden ganar el Super Bowl. No pueden ganar el Super Bowl porque les falta este tipo de jugadas. El it factor que les hace falta para ganar los momentos importantes, los partidos importantes no los ganan. Y cuando todo sale del esquema, cuando el sistema no funciona, es cuando no jala en realidad el quarterback. Kudos a Joe Burrow por el pase a Super Bowl. Gran partido de su parte, sobre todo en el juego terrestre. Más bien, solamente en el juego terrestre, porque cuando pasó varias jugadas malas, pero creo que en general la ofensiva de los Bengals sí es buena, pero no ha sido tan buena como yo esperaba en los playoffs. O sea, como la gente lo pinta, más bien, la gente lo pinta como esta ofensiva destructiva, tremenda. La realidad es que no ha sido así, y esto le puede costar bastante contra los Rams, que es un equipo tremendamente dominante. Sobre todo el no tener un head coach competitivo como Zach Taylor, que vemos que el güey, uno, en el partido de Wild Card no pude diseñar jugadas para que Joe Burrow no tuviera 9 sacks. Perdón, en el partido de Divisional no pude diseñar jugadas para que Joe Burrow no tuviera 9 sacks. En el Wild Card también se jugó la vida contra los Raiders en varias jugadas, y en este partido casi pierde el partido por no modificar su manera de jugar, por seguir jugando con Joe Mixon, por darle una y otra vez el balón a Joe Mixon. Incluso en la pausa de los 2 minutos después de esa, le seguía dando carreras a Joe Mixon. Decías, güey, ¿por qué sigue haciendo esto? Después entendí el mensaje y puedo modificar, pero la realidad es que si tarda tanto modificando, puede perjudicarle bastante. Sobre todo en el lado derecho de la formación con Hakeem Adeniji. Que ha sido completamente destruido en todos los partidos que ha jugado. O sea, ese partido contra Kansas City, destruido. Partido contra Tennessee, destruido. Partido contra Las Vegas, destruido. O sea, güey, lo de Adeniji, no es posible que un jugador juegue tan mal en la NFL y que siga siendo tu guardia de derecho. Por favor, haz un cambio con Jackson Carman. Haz algo para que esto no pase. Y la realidad es que no es nada agradable ver a Adeniji jugar. Y contra Aaron Donald, y contra Leonard Floyd, y contra Von Miller, esto se va a ver reflejado en no tener un guardia derecho por lo menos decente. ¿Qué es lo que quieres en un guardia? En un guardia no quieres un guardia dominante, ni un guardia que sea élite. En un guardia quieres un jugador que sea por lo menos cumplidor, y ya vas a salir ganando. La realidad es que Adeniji es una debilidad tremenda en los Bengals. Se lesionó Uzomah. Es lo que teníamos que destacar también, porque abre espacio sobre todo en cover 2 de rival. Uzomah puede abrir varios espacios ahí. Parece que tiene la posibilidad de jugar en el Super Bowl. Todavía no sabemos, pero la realidad es que Uzomah es una parte importante. Sobre todo por eso. No porque sea un talento increíble, ni porque sea un jugador que sea un talento que puedas confiar, ni nada de eso. Sino sobre todo por los espacios que puede abrir, y porque tienes que gastar un jugador más en cubrirlo. No como Drew Sample, que en la realidad a nadie le preocupa si Sample está o no está en el juego. Solamente bloqueando ese tipo de cosas, Sample es bueno, pero recibiendo y así, Sample no es nada bueno. Vemos que Pasemos ahora sí a ver como más allá de lo que los performances de los jugadores, sobre todo en los Chiefs, quiero analizar qué pasó. La realidad es que Andy Reid ha dejado ir varias ventajas. O sea, Andy Reid es de los head coaches que más ventajas han dejado ir, de los head coaches que más partidos que dices, güey, ¿qué carajos pasó en este partido? Esta temporada contra los Bengals, esta temporada dos veces contra los Bengals. O sea, la cantidad, más bien, la cantidad de similitudes que hubo en este partido con el partido de la semana 17 son tremendas. O sea, güey, iban perdiendo por 11 abajo en el marcador en la mitad. Los Bengals fueron recuperando poco a poco su manera de presionar a Mahomes. Mahomes fue desesperándose poco a poco. Creo que hay muchas similitudes tremendas. O sea, es impresionante la cantidad de similitudes que hay en este partido de los Chiefs con el pasado. Y eso es nada más. Eso es obviamente culpa de Andy Reid. Vemos que también le pasó contra los Colts. Vemos que también le pasó en varios partidos de la temporada pasada. O sea, ves a los Chiefs y es un equipo que va. Casi siempre deja ir las ventajas y vemos cómo le fue esta temporada. Y hay varios partidos que dices, güey, ¿cómo dejaste ir este partido? Como vemos el partido contra los Bengals, obviamente, semana 17. Y hay varios partidos, sobre todo por todo lo de los Broncos, que deja ir una ventaja grande. El de los. ¿Cuál más hubo que dejó una ventaja tremendamente grande? El de los Giants. Y varios partidos más que vemos por ahí que dejan la ventaja irse y evaporarse poco a poco, el de los Chargers también. Y así. Los Chiefs necesitan valorar seriamente cómo puede mejorar Andy Reid. Y Bieniemy también, que tuvo varios problemas en el diseño de jugadas, que no ha sido tan bueno como la temporada pasada, como la temporada 2020. Sobre todo quieren ganarlo todo con Mahomes. Y no es posible, por más que sea el mejor quarterback de la liga. Tuvo una temporada mala Mahomes en realidad. O sea, fue un quarterback que le obligaron a ser paciente, y la realidad es que todavía no aprende a ser paciente. O sea, vemos a Mahomes, que tuvo obviamente partidos espectaculares, partidos como el de Buffalo, que fue increíblemente bueno, partidos como el de Filadelfia, que fue muy bueno, pero también tuvo partidos horribles. Contra Denver jugó un partido espantoso, contra los Giants jugó un partido espantoso, contra los Ravens jugó un partido espantoso, y es algo que casi no veías nunca en el Mahomes. De hecho, nunca habíamos visto a Mahomes jugar partidos terribles. En esta temporada vimos por lo menos 3 o 4 contra Denver, dos veces, que es los inventores de. O la. Donde está la marca registrada de la casa de Too High. Contra Denver dos veces. Vemos contra Baltimore una vez. Contra Giants jugar horrible. Vemos contra los Titans jugar horrible en la semana 7. Contra ¿quién más jugó mal? Contra Green Bay en la semana 9 jugó mal. Y eso es algo que no veíamos en Mahomes. O sea. Y la realidad es que no vimos partidos perfectos de Mahomes. Siempre veíamos algo que le fallaba, veíamos partidos malos. El partido pintaba para ser perfecto, el partido pintaba para ser uno de esos partidos que PFF califica como más de 90 de calificación de PFF. De hecho, eso fue su calificación de primera mitad, fue 90. Segunda mitad fue 35. Lo de Mahomes es preocupante lo que hizo esta temporada. Creo que sigue siendo un buen quarterback y obviamente sigue siendo posiblemente el mejor quarterback de la liga. De hecho, es el mejor quarterback de la liga. Pero hay cosas que no funcionan las temporadas en general. Estos Chiefs eran una bomba del tiempo que sí estaban como retomando el camino que habían tenido, pero no eran los mismos. No son los mismos, no eran los mismos Chiefs aplastantes que veíamos antes. No eran los Chiefs que decíamos, güey, no hay manera que Mahomes no gane este partido. Obviamente Kelce y Hill siguen siendo los mismos, pero la realidad es que la línea defensiva es mala de los Chiefs. O sea, güey, te das cuenta de la línea defensiva de los Chiefs y Frank Clark es un jugador extremadamente sobrevalorado. Un partido más todavía malísimo. Nada más una puta presión de Frank Clark. O sea, es como, güey, ¿cómo carajos tu edge rusher que le pagas millones y millones te va a generar una presión en el partido más importante de la temporada? ¿Cómo carajos puede pasar esto? Vemos también a Chris Jones dar un mal partido. Vemos también a Derrick Nnadi jugar un mal partido. Creo que la línea ofensiva de los Chiefs necesita mucho cambiar. Sobre todo dejar ir a Frank Clark, que es un jugador que es de los jugadores más sobrevalorados de toda la NFL. Cambiar eso, ir por un cornerback porque Rashad Fenton no puede jugar ahí. Porque la Jarius Sneed, a pesar de que es bueno, no juega a un nivel élite. Y aunque Charvarius Ward es bueno, no puede depender nada más de él porque ha tenido partidos malos todavía. El linebacker creo que es la posición más importante para ellos, porque vemos que los tres linebackers juegan bien y los pueden mover alrededor del campo con Hitchens, Gay y Bolton jugando en un buen nivel. Pero fuera de los linebackers, la verdad es que no veo nada brillante. Cornerbacks jugando mal, safeties jugando mal, Juan Thornhill jugando terriblemente mal, Daniel Sorensen jugando mal, varios jugadores que dejaron ir así todo esto, o sea, que dejaron ir jugadas tremendas y creo que esto es gran parte de la definición de los Chiefs en 2021, o sea, este equipo que dejaba ir ventajas, este equipo que dejaba ir jugadas importantes porque la defensiva no jugaba bien, porque la defensiva no estaba al nivel y porque la ofensiva se desesperaba demasiado y no tomaba como el rumbo. Creo que gran parte de esto es porque el vestidor no está igual como estaba antes y Andy Reid no está siendo el mismo play caller de antes. O sea, creo que el play calling de Andy Reid, también el manejo de tiempo, el manejo de ventajas, creo que ha sido muy malo de Andy Reid. Se debe de analizar eso, se debe ir por cornerbacks, se debe de ir por un liniero defensivo derecho. Creo que hay muchas cosas que mejorar de los Chiefs. Sobre todo, creo que la gente no va a ver igual a Mahomes después de este partido donde se vio humano y se vio más que humano, donde se vio un quarterback más. Y obviamente, la gente que le mama a Garoppolo va a decir que quedó en la misma distancia que Garoppolo. Y la realidad es que ese partido, esta temporada no tuvo partidos destacados. Un partido que digas, güey, ves este partido de Mahomes y no hay ningún otro quarterback mejor que él. Puede que esté el de Buffalo ahí, puede que esté el de Filadelfia ahí, pero no es un partido perfecto como el que veíamos de Rodgers en 2020 contra los Eagles, el partido de posiblemente Brady contra los Jets en 2017. Varios partidos que dices, güey, aquí se ve la dominancia de este jugador, aquí se ve por qué es el mejor jugador de la liga y aquí se ve por qué es tan perfecto. No se vio nada de este Mahomes en 2021, en todo 2021 y 2022. No vimos nada de esto de Mahomes. Y veremos qué pasa con este equipo. Como te digo, creo que hay muchas cosas que mejorar todavía. Cornerbacks, linieros defensivos, dejar ir a Frank Clark, ir por un safety porque Juan Thornhill, Sorensen no forman un safety entre ellos dos. Y Matthew es un safety que, a pesar de que es bueno, no es un safety elite que pueda hacerte una diferencia y crearte una diferencia en tu defensiva. Creo que necesitas un safety más. Y Mahomes tienes que traer un arma más a Mahomes que pueda destacar cuando no está destacando ni Hill ni Kelsey, porque a pesar de que Harman y Pringle son buenos jugadores, no dan el corte para ser los jugadores que quieres que sean. Y Harman jugó un buen partido a secas, pero necesitas un wide receiver que sea atlético y que tenga el tamaño para poder destacar en jugadas 50-50. Lo han intentado con Josh Gordon, lo intentaron con Byron Pringle. Lo han intentado con DeMarcus Robinson, que es un jugador terrible que no sé por qué sigue en el equipo. Y esto me parece que es todo del lado de este partido. Nos tomamos casi media hora de este partido. Obviamente destacar la jugada de Trent Taylor. Una jugada en toda la temporada y por fin anota. En la jugada posiblemente más importante de la temporada, Trent Taylor empata el partido. Y me parece destacado decir eso. Y los Bengals me parece que van a hacer un Super Bowl divertido. Contra los Rams, la defensiva jugó muy bien. Vemos a Sam Howard jugando muy bien. En general, la línea defensiva de los Bengals jugó muy, muy bien. Con Sam Howard jugando increíblemente bien. Con Trey Hendrickson jugando increíblemente bien. Con B.J. Hill alzándose en la ocasión con dos presiones y una interrupción. Logan Wilson sigue jugando en un buen nivel. Von Bell y Jesse Bates por fin están retomando su nivel que habíamos visto en 2020. Varios jugadores que están retomando el nivel que quieres que tengan. Y eso creo que es muy importante para ellos en este round del Super Bowl. Creo que es vital para que ellos sigan jugando bien, para que ellos puedan ser campeones. Higgins, Jamar Chase y Burrow me parece que es un tridente perfecto, un tridente que puede destrozar la NFL por varios años. Y me parece raro y muy curioso que los mejores quarterbacks están en la AFC. O sea, la AFC está llena de buenos quarterbacks. O sea, ves a quarterbacks jóvenes, aparte, ves a Josh Allen por ahí, ves a Joe Burrow, que ya es un jugador de Super Bowl, que la gente gane o pierda, va a poner ese argumento en la mesa siempre. Joe Burrow ya jugó en Super Bowl, o va a jugar en Super Bowl. Vemos también a Justin Herbert estando ahí, que tuvo una temporada increíble a pesar de tener a un coordinador ofensivo que lo limitaba y que intentaba hacer Kirk Cousins o Drew Brees. No funcionó, obviamente. Josh Allen, que es un jugador de otro planeta. Ves también por ahí a Mahomes, por supuesto. Ves también por ahí a varios jugadores que no sabemos qué tengan en su arsenal de juego, como lo son Trevor Lawrence y Zach Wilson. Vemos que podrían ser buenos jugadores, por supuesto. Lamar Jackson que tuvo un mal año, por supuesto. y nadie lo va a criticar, no, nadie me lo va a refutar. Lamar tuvo un año terrible esta temporada, pero es Lamar Jackson y me parece que debe estar todavía ahí en la conversación con los demás jugadores. Veamos que puede llegar Rodgers, veamos que puede llegar también Carr a otro equipo. O sea, creo que fuera de las jóvenes promesas, de los jóvenes talentos, este equipo es. Esta conferencia es tremendamente buena y me parece que es muy emocionante lo que puede pasar en esta conferencia con Burrow, Herbert, Allen, Mahomes. O sea, güey, ¿qué pedo con este stack de jugadores buenos? Mac Jones por ahí, si sí puedes mencionarlo. Yo no soy tan dentro de su barco, pero Mac Jones también está por ahí. Verdaderamente increíble lo que puede hacer esta conferencia con Lamar también por ahí. Y no sabemos que tengan Trevor y Zach Wilson, que me parece que Trevor sobre todo es especial. Sobre todo lo demostró en el último partido, pero los Bengals ganan el partido, los Bengals salen adelante en el partido, le ganan a los Chiefs, este equipo que parece cada vez menos dinastía que los Patriots y creo que cada vez es más grande el legado de Tom Brady que ya se retiró, ya se nos fue Tom Brady. Y esto es todo, me parece este partido, vayamos al siguiente partido, me parece que fue un buen análisis de este partido, me gustó, estoy contento de lo que hicimos en este análisis, vayamos al partido. De los Niners contra los Rams, me parece que tenemos muchísimo, muchísimo que hablar de este partido. Y no vamos a parar nunca de hablar sobre este partido. Tendremos la misma dinámica, ¿les parece? Iré caminando por el partido con mis notas, con lo que yo vi en el partido. Y después veremos más a detalle lo que se puede ver, lo que la gente habla. Y sobre todo mi argumento más grande de Jimmy G, que es muy controversial, sobre todo en México. Porque la gente ama a Jimmy Garoppolo por alguna razón. No sé qué les ha dado. Pero vamos a darle. Entonces, Rams empieza con 3 y fuera. El partido. Perdón, Rams empiezan, de hecho. Si empiezan 3 y fuera, después es el drive de Jimmy G que vuela a Kittle completamente solo. O sea, ahí empieza el run de Jimmy G siendo un quarterback mediocre, un quarterback que no puede ganar partidos importantes. Jimmy G vuela a George Kittle solo. Y no me vengas con tus mamadas de que pasaste el Super Bowl. Porque te recuerdo que en el conference lanzó 8 perros pases, güey. O sea, no mames. Cualquier pobre corredor que hubieras puesto ahí hubiera lanzado 8 pases bien. Y de hecho, en esos 8 pases tuvo un turnover worth the play, pero bueno. No estoy aquí para juzgar a todo este tipo de jugadas. Vamos a analizar cada una de las jugadas. Jimmy G vuela a Kittle completamente solo. Y esto fue un cambio de moral tremendo porque George Kittle había defendido una y otra vez a Jimmy Garoppolo. El güey vuela a George Kittle en un pase que era. Claro, o sea, el güey estaba completamente solo. El güey se iba a touchdown si la dabas bien. Es una jugada igualita a los Packers, solamente que ahora no se la da bien el pase. Y obviamente la gente, si le hubiera dado el pase bien, hubiera dicho como, ¿qué lanzamiento de Garoppolo? Garoppolo es el mejor quarterback de la NFL. Garoppolo es increíble. Garoppolo falla ese pase, que es obviamente que es fácil para un quarterback de la NFL. Que es algo que esperas de tu quarterback que te lleva al conference. Que te llevó, entre comillas, al conference. Jimmy G lo vuela y los Niners se van 0-0 otra vez. Después viene el drive de los Rams en donde Jimmy Ward intercepta a Matthew Stafford en zona roja. En una jugada que no es culpa de Stafford por completo. No, de hecho, casi no es culpa de Stafford, me parece. Me parece que, de hecho, no es culpa de Stafford. Es una jugada de suerte. No se marca como turnover worthy play por PFF. Y Jimmy Ward se queda con la intercepción. Los Niners cambian el momentum del partido. Tienen todo aquí en las manos. No pasa nada con la ofensiva de los Niners. No opera bien. Vemos el juego terrestre de los Niners. Se vio estancado casi todo el partido. Viene después una jugada que me parece un poco ridícula. Y vimos varias jugadas así. Donde ponen a OBJ a bloquear a Bosa. Es como, güey, ¿qué carajo estás pensando? ¿Cómo pones a bloquear a OBJ contra Bosa? Lo hace mierda, por supuesto, Bosa y. Consigue el sack, perdón. Después de esa serie viene el Victim Throw de Jimmy G, que me parece que fue su segundo Victim Throw en las últimas 7 semanas. Una cosa así, una mamada así. Victim Throw de Jimmy llega a ello que yo no lo podía creer en el momento. Es como, güey, Jimmy Garoppolo está jugando un buen partido. Jimmy Garoppolo está pudiendo hacer esto. Y no ven con la mamada de que tuvo una buena segunda, una buena primera mitad. Porque no lo fue. No fue así. Si lo piensas, ve otra vez el partido. Porque, güey. Fuera de ese pase a Ayuk, que me parece que es un gran victim throw, que es un gran pase de más de 20 yardas, que es casi algo que nunca vemos en Jimmy Garoppolo, por fin puede rendir y dar un pase bueno a Ayuk. Victim throw a Ayuk, increíblemente bueno. Siguiente jugada, touchdown de Deebo en un pase a pantalla de 44 yardas. Y es lo especial de Deebo Samuel. Deebo Samuel es una puta joya. Deebo Samuel es un jugador top 5 en la NFL, fácilmente como lo quieras ver. Lo de Divo es élite por completo. Pase de menos 2 yardas a Divo Samuel. La gente obviamente le da crédito a Jimmy Garoppolo por dar ese pase increíble a Divo Samuel de menos 2 yardas. Divo lo convierte en 44 yardas. Increíblemente buen pase. Es mami, pero bueno. Divo Samuel convierte este pase que puede haber sido como de 3 yardas en un pase de 44 yardas. Esto es lo que te puede dar Divo Samuel que, no, que nadie más te puede dar en la liga. La habilidad de Divo Samuel para poder acumular yardas después de recepción es élite y es algo que no se ve en ningún otro jugador. Lo de Divo en esta jugada es lo que demuestra que debe ser un contrato millonario lo que le deben dar y lo que demuestra que esta ofensiva no fue cargada por Jimmy G. Los partidos no se ganaban por Jimmy G. Los partidos se ganaban por Divo Samuel y su habilidad de poder cargarse el equipo, todo el equipo en su espalda y poder ganar este partido, obviamente junto con la defensiva, la chingada. Pero Divo lo que hacía esta ofensiva era funcionarla, hacerla funcionar con pases de menos 2 yardas y convertirlos en pases de 44 yardas. O sea, creo que esto es lo especial de Divo Samuel. Esto es la demostración de que Divo Samuel es el padre de los Rams. Y Divo, vemos cómo tuvo una estadística por ahí que me pareció muy interesante que iba a hacer. Que iba a decir mi previo, pero ya no hubo previo también por la cantidad inmensa de tarea que tengo. Lo que decía yo es que Divo Samuel promedia 12.2 yardas después de recepción por recepción en partidos en donde enfrenta a los Rams. O sea, y ningún otro jugador en los últimos 17 años ha hecho más de 12.2 yardas después de recepción por recepción que Divo Samuel en ese partido. O sea, lo de Divo Samuel contra los Rams es dominante as fuck. Lo de Divo Samuel es increíblemente bueno. Y creo que es gran parte del motion, que cómo pueden ver las defensivas, cómo pueden ver las defensivas, cómo confunde las defensivas que este güey se mueva tanto. Y Divo después de recepción es increíble. De hecho, Divo promedió 18.8 yardas después de recepción por recepción. Y vemos que esto fue una constante. Esto ha sido una constante siempre con los Niners en estos partidos. Lo de Divo es espectacular. Y Divo promedia ya 14.5 yardas después de recepción por recepción. Es el mayor número de Divo Samuel contra cualquier otro equipo y es el padre de los Rams. Cada que Divo Samuel juega contra los Rams, debemos esperar una jugada grande después de la recepción. Siempre, siempre, siempre Divo es el padre de los Rams y eso no va a cambiar nunca. Después de esa jugada me parece que es el pase a Skowronek, que es como un pase, un pick and throw por supuesto de Stafford que debe de ser atrapado por Skowronek, en donde el güey la lanza perfectamente a este cabrón. Skowronek solamente tiene que atrapar el balón. De hecho, fue su único target en todo el partido. Y el güey la suelta, se le va por sus manos. Que sí, tuvo que hacer un ajuste. No estaba tan fácil como parecía. Pero así es como, cabrón. Tienes el partido en tus manos y lo dejas ir. Stafford, victim throw para él. Gran jugada de su parte. Pero aún así, lo de Skowronek es ridículo. Después de esa drive, vino una jugada que me pareció muy interesante. Porque ponen el gráfico y empiezan a mamar como siempre los de Fox con Jimmy Garoppolo diciendo que es un gran quarterback, que tiene el apoyo de su equipo y que Jimmy Garoppolo es Dios. Ponen el tweet de Divo Samuel que Divo dice como una cosa como de vean las victorias que tiene Jimmy G y después critican una cosa así. Y justamente 6 segundos después, o sea, la siguiente jugada después de ese gráfico, Jimmy Garoppolo lanza un Hospital Ball, un balón que claramente era para matar a Divo Samuel. O sea, güey, no hay manera que lances ese balón diciendo, sin esperar que maten a tu wide receiver. O sea, güey, obviamente fue un golpe limpio de Nick Scott hacia Divo Samuel. Me parece que fue completamente limpio. Este tipo de golpes que casi nunca se ven, pero que cuando se ven es raro y es como mala onda porque el güey da un golpe muy limpio, un golpe completamente bien dado y Divo sale volando. Esto pasa nada más, adivina cuándo. Cuando el quarterback no tiene idea de lo que está haciendo y cuando el quarterback lanza el balón para matar a su wide receiver. Solamente en ese tipo de situaciones pasa. Cuando los defensivos van con el casco, cuando los defensivos van de mala leche al casco del rival, ahí es cuando es culpa de nada más de él. Cuando los defensivos matan a tu wide receiver es porque le das un balón que claramente es un hospital ball, que claramente no tienes predicción sobre esto. Que claramente es un mal balón lanzado. Y bueno, manda al hospital. Después viene el touchdown. Bueno, después viene una serie de jugadas donde se estanca el partido. Y todo esto. Viene el touchdown de George Kittle. En un pase. En un buen pase. En un pase diseñado hacia él, obviamente. Pero digo, Kittle estaba completamente solo. Touchdown de George Kittle. Increíblemente bueno. El partido se va 17 Ah, siete, que es la, de hecho, es la segunda ventaja. Los equipos van 19 ganados y 2 perdidos cuando tienen una ventaja de 10 al medio tiempo. Ambas fueron por culpa, bueno, fueron orquestadas por el genio llamado Jimmy G y Kyle Shanahan. Ambas fueron por esos dos jugadores, por esas dos personas que destruyeron la ventaja, una en el Super Bowl y otra en el Conference, que perdieron. Van 19 a 2 equipos cuando van ganando por 10 puntos en el inicio del cuarto cuarto. Y vemos varias cosas que dices, güey, ¿qué carajo está pasando? Los Rams, una y otra vez demuestran su ataque ofensivo. Cooper Kupp en terceras oportunidades se fue invicto, no podía ser detenido. Después OBJ tenía varias jugadas buenas. Hubo una jugada en press coverage después de la jugada de Jimmy Ward, perdón, de Jamie Tartt, de Jacquiski Tartt, que hablaremos más tarde de ella, pero vi una jugada hacia OBJ en un press coverage que fue increíblemente buena de OBJ. Me parece que fue un gran, gran partido de OBJ. Se demostró que no estaba acabado para nada. Me parece que es de los mejores corredores de wide receivers. Debe de quedarse en los Rams, me parece. Y lo que ha hecho en ese esquema, me parece que es el esquema perfecto para él. Y me parece que fue una gran contratación. Creo que la combinación de contrataciones de los Rams fue increíblemente buena. Creo que sin ninguna de ellas, o sea, si cualquiera de ellos no se hubiera hecho, no estarían aquí. O sea, si Matthew Stafford estuviera haciendo OBJ, estuviera nada más con Van Jefferson y con Skowronek, esta cosa no funcionaría, porque Van Jefferson es un mal wide receiver, y por más que lo quieran vender en fantasy y todo esto, Jefferson es un mal wide receiver, no hay más. O sea, lo de Jefferson es ridículamente malo. Veamos la defensiva, obviamente sin Von Miller no me parece que no estarían aquí. Sin la contratación de Eric Weddle, realmente no estarían aquí. Varios jugadores que dices, sin Nick Scott jugando bien, o sea, creo que hay varios jugadores que dices, güey, sin este jugador no estarían aquí los Rams. Y me parece que es una demostración de que es un buen movimiento ir por todo, entre comillas, en la NFL. Todavía no se demuestra al 100, porque me parece que les falta un paso para poder decir que fue un éxito lo que hicieron los Rams. Porque para mí, si pierden el Super Bowl, no va a valer de nada lo que hicieron. O sea, por más que llegar no te sirve de nada. Y la gente va a seguir vendiendo argumentos como con Nick Foles, con Jimmy G y con todo esto. Si no ganas el Super Bowl, no sirve de nada, nada lo que hiciste. Sobre todo en este tipo de situaciones. Más que nada en este tipo de situaciones en donde das todo por ganar el Super Bowl. Pero bueno, Niners se van abajo. Bueno, Niners poco a poco se va derritiendo el equipo. Poco a poco se va derritiendo su ventaja. Los Rams se fueron 3-6-0 en el cuarto cuarto y ganaron el partido al final de cuentas, pero una decisión tremendamente mala de los Niners. Tienen la oportunidad de finiquitar el partido. Cuarta y dos. Y los Niners patean en vez de ir por ella. La demostración de que Kyle Shanahan es un mal head coach. Es un head coach que debe. Si es el coordinador ofensivo de los Niners, terminaría siendo como el mejor coordinador ofensivo de toda la NFL. Fácilmente, por muchísimo, por un chingo. Pero su decisión de personnel se vio claramente con Trey Lance y Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo jugó muchos más partidos de los que debió haber jugado. Y también se vio con su decisión de manejo de juego y manejo de cuartas oportunidades. Es ridículamente mala. O sea, los Niners son un equipo debajo del promedio en decisiones de cuarta oportunidad. Son un equipo que es terrible en cuarta oportunidad. Un equipo que no decide bien cuando debería de ir por ella. Es un equipo que no da todo de su arsenal en cuartas oportunidades. Es un equipo que no funciona en cuartas oportunidades. Y la realidad es que Shanahan, gran parte de la derrota fue por su culpa. Creo que hay muchas variantes por las que ese partido no se ganó. Pero la realidad es que Kyle Shanahan es un mal head coach a la hora de decidir el tiempo de cuándo ir por jugadas grandes. Todo esto es un mal head coach. Que deberían tener a una persona que maneje el personnel y que maneje el tiempo y maneje todo. ¿Cómo carajos pateas en cuarta y dos, cabrón? Cuando tienes la probabilidad de ganar y subía un 5.2% si ibas por ella. Y la excusa de Shanahan es que dice el güey que nunca pensaron en jugársela. O sea, ni siquiera les pasó por su cabeza jugársela en esa oportunidad. No sé cómo carajos piensa que eso es una buena respuesta a esa pregunta. Es una ridiculez que no pienses ni siquiera en jugártela en esta oportunidad. Cuarta y dos, más 5.2% de probabilidad de ganar el partido si ibas por ella y convertías. Pateas el balón. Y además el güey da el argumento ridículo de todos los haters de las matemáticas y de las analytics que no entienden nada de esto y que solamente tiran por tirar. El güey dice, ¿sabes qué? Lo hicimos para tener una buena posición de campo. Güey, le gané al equipo en dos jugadas la posición de campo, cabrón. O sea, en una con OBJ, otra con Cooper Kupp, se acabó tu posición de campo en 10 segundos, cabrón. O sea, güey. Este argumento es ridículo, verdaderamente. Los Nets patean en vez de ir por ahí. Además, en una jugada, en una serie de decisiones estúpidas de head coaches, porque Shanahan sí tuvo su mamada esta, pero después McVay, el güey reta una jugada ridículamente mala. Era tercera y dos. Era claro que los Niners no iban a jugársela. Y aún así el güey dice: ¿Sabes qué? Vamos a retar esto. Pienso yo que es un fumble. Por nada más 30 yardas, el güey reta y se queda sin tiempos fuera. Con 10 minutos en el partido, que claramente eso nunca funciona en la NFL. Les terminó saliendo a los Rams por varios factores por ahí, pero McVay también tuvo su parte de decisiones estúpidas. Es como, güey, ¿qué carajo están haciendo? Además, como pusieron a Trent Williams como jugador inelegible, como jugador elegible en el tercero y dos, en la jugada del cuarto y dos, debió de haber sido o un tight end, como un wide receiver elegible, o no debió haber estado en la formación. O sea, es como, güey, ¿qué carajo estás haciendo, cabrón? O sea, es una serie de eventos desafortunados por parte de ambos coaches de los equipos. Pero bueno, patean los Niners, Tart suelta esa interrupción clara, los Rams se van arriba en el marcador y después. Ah, no, perdón. Empatan el partido. Después viene esta jugada en donde viene la serie ofensiva para los Niners. Tienen, me parece, 5 o 6 minutos, me parece, los Niners. O algo así. 6 minutos, creo que 6 minutos le quedan a los Niners en esta serie ofensiva. Y viene, o sea, Jimmy Garoppolo, debo admirar su constancia para lanzarle el balón, para amar lanzar el balón a los cornerbacks y linebackers rivales. O sea, el güey, en una jugada de double coverage, en donde ya lo había hecho antes en la primera mitad, el güey le lanza en las manos a Jalen Ramsey en intercepción. Y nadie habla de esto porque terminó mal en la última intercepción, pero ese pase fue todavía más ridículo que el último pase que lanzó. El güey le lanza en las manos a Jalen Ramsey una intercepción en un momento clave. El güey en las manos se la pone sin ningún otro wide receiver, corriendo on motion, en movimiento se va Jimmy Garoppolo, se crea Mahomes cuando tiene un brazo pedante, un brazo que no llega a más de 20 yardas nunca. El güey lanza en el movimiento y comete un error de novato claramente. O sea, el güey lanza y se la da en las manos a Jalen Ramsey. Jalen Ramsey lo suelta por suerte de los Niners y termina teniendo una oportunidad más los Rams. Los Rams finiquitan el partido, 20-17, viene la última serie ofensiva de los Niners. Jimmy Garoppolo no puede con la presión, hace una ridiculez, no toma el sack, da el pase hacia atrás, hacia Jamichael Hasty y se acaba el partido con los Rams, interceptando este balón. Y dejar al final esta conversación porque me parece que es algo que quiero hablar muchísimo en este podcast. Y es lo que tanto están esperando ustedes, haters y amantes de mí. O haters y amantes de Garoppolo, como quiera que sea, tanto están esperando esta respuesta. Y creo que esto es algo que no se puede explicar en un tweet, porque la gente en Twitter es. No puedes intentar explicar algo en Twitter, porque es. Ah, es horrible. Lo he intentado varias veces y los güeyes en Twitter no entienden o no quitan el contexto de todo. Es ridículamente horrible explicar algo en un tweet. Pero ahí les va. Y gran parte porque creo que yo soy 100% defensor de que si no estás de acuerdo con un tweet, no lo comentes, güey. O sea, güey, deja a las personas expresarse, ¿no? ¿Por qué meterse al tweet de otra persona y comentar que no estoy de acuerdo por tal mamada? O sea, güey, me vale madres, perdón, tu opinión, güey. O sea, por más mamón que eso suene, es como, güey, ¿qué carajo está pasando? Pero bueno, vayamos ahora sí al argumento de Jimmy G. Y hay muchísimos factores que quiero hablar aquí. O sea, prepárense para una conversación. Aquí es mi explicación gigante para todo tipo de haters y ese tipo de personas que dicen que no hablo con argumentos y que Trey Lance es una mierda. O sea, todo ese tipo de personas que son ridículas. Aquí les va este tipo de argumentos que yo les voy a dar sobre este jugador llamado Jimmy Garoppolo. Empezamos por el lado de que vi varios tweets por ahí que había gente que decía. Que si no, si crees que los Niners pierden el partido por Jimmy Garoppolo, no sabes de fútbol americano. Ok, me parece un take bastante ridículo, pero me parece que todos tenemos la opinión, bueno, la oportunidad de opinar, aunque a veces muchas de las opiniones no son fundamentadas y me parece que esas opiniones no valen para nada. Pero bueno, creo que la realidad es que si no sabes ver más allá de lo que los resultados muestran, y si no sabes ver más allá de lo que está evidente para ti, creo que no eres un buen analista americano. Mucho menos un fan de un equipo, pero bueno. Creo yo que el hecho de ver que Garoppolo gana partidos y de ver que Garoppolo llega al Super Bowl y de ver que Garoppolo tiene un récord bueno y que Garoppolo mueve la ofensiva y que Garoppolo llegó tanto al Super Bowl como al Conference, entre comillas, porque esto de llegar a un Super Bowl y de llegar a un Conference me parece que es muy ridículo por el poco valor que aporta la ofensiva y el poco valor que le da al equipo en general, con un victim throw rate de 2.2%, que es solamente más alto que Daniel Jones en toda la NFL. Así que creo que este es mi primer argumento. O sea, güey, si... Ok, tienes tu argumento de que si no sabes, si crees que Jimmy Garoppolo perdió ese partido, no sabe de NFL, está bien, te lo respeto. O, bueno, no como tal, pero bueno, está bien. ¿Qué opinas? Pero, güey, lo que yo quiero decir es que si no sabes, si no puedes ver más allá de lo que te muestran los resultados o en general las victorias o derrotas, creo que no puedes analizar bien un partido, no puedes intentar hacer un análisis a detalle de lo que pasa. Creo que los análisis a detalle que se hacen son basándose en resultados de varios años, resultados que se pueden ver, que se pueden observar, y en estadísticas que no solamente muestran cosas de un equipo, sino que muestran cómo juega un jugador fuera del contexto del equipo. Y aquí es donde se ve la diferencia de un quarterback elite a un quarterback que no es elite. Y esto es algo que yo he tratado de decir siempre, que la gente en Twitter no ve, que la gente en México no ve sobre todo, porque creo que hay una percepción bastante rara todavía en donde la gente cree que las defensivas ganan campeonatos. En México y en el mundo, creo. Esto pasa en todo el mundo todavía. La realidad es que los quarterbacks elite ganan campeonatos, las defensivas ganan partidos. Y eso se ve mucho en los Niners, se ve mucho, sobre todo en Ravens. La realidad es que los quarterbacks elite ganan partidos, ganan campeonatos. O sea, no puedes esperar ir con un quarterback como Jimmy Garoppolo, con un quarterback como Nick Foles, con un quarterback. No, bueno, Nick Foles. Ahorita voy a hablar sobre Nick Foles y cómo fue que eso pasó. Ahorita les voy a hablar sobre eso. No puedes esperar a ganar con un quarterback como Jimmy Garoppolo. No puedes esperar a ganar un Super Bowl con un quarterback como Jared Goff. Y se vio claramente en los Rams. No puedes esperar a ganar un Super Bowl con un quarterback como Alex Smith. No puedes esperar a ganar un Super Bowl con un quarterback como Ryan Tannehill. No puedes esperar a ganar un Super Bowl con un quarterback como Derek Carr. No puedes esperar a ganar un Super Bowl con un quarterback como Kirk Cousins. No puedes esperar a ganar un Super Bowl con un quarterback como Matt Ryan. Y eso me parece que ha sido claro en todos los Pro Bowls que hemos visto, pero la gente aún así decide no verlo y decide ver nada más. O sea, el argumento más grande que he visto yo hasta ahora es cómo los aficionados piensan que los Niners pierden por jugadas en específico. O sea, güey, es como dicen. En el Super Bowl veo que muchas personas dicen como, güey, los Niners perdieron no por Garoppolo, sino porque la defensiva jugó mal, porque la defensiva dejó ir a Hill en esa jugada, porque la defensiva no fue la misma, y los Niners perdieron porque Shanahan no corrió, porque Shanahan no pudo manejar el partido. Es como, güey, o sea, ¿cómo puedes dejar de ver el elefante en la habitación? El elefante en la habitación es que el quarterback, que es la posición más valiosa de la NFL, y se ve por mucho, por muchísimo, por más que quieran inventarme que Jonathan Taylor es el más valioso, y por más que quieran inventarme que Cooper Kupp carga la ofensiva, el quarterback es el jugador más valioso de toda la NFL. Claramente, por muchísimo. Se ve claramente en la estadística de Wins Over Replacement de PFF que los quarterbacks tienen casi siempre 5 o 4 o 3 y los demás jugadores tienen 0.9, 0.8 y nada más que eso. El punto hacia dónde iba, me pierdo porque hay muchísimas aristas donde quiero tocar este tema, es que la gente no trata de crearse cosas en su cabeza y crearse cosas para convencerse de que no es así y que están en lo correcto. Cuando la realidad es que, güey, ves jugar a un quarterback así, ves jugar a Jared Goff en el Super Bowl, ves jugar a Matt Ryan en el Super Bowl, ves jugar a Jimmy Garoppolo en el Super Bowl. La realidad es que fallan muchísimos lanzamientos. La realidad es que no son quarterbacks que te puedan hacer este lanzamiento, este it factor, este lanzamiento que te puede, como tal, ganar el Super Bowl. Se ven en la jugada de Emmanuel Sanders en el Super Bowl, que lo vuela por completo. Se ven en la jugada de George Kittle en el Super Bowl. Se ven varias jugadas donde dices, ¿qué carajo están haciendo, güey? Y se ve también en este partido donde se ve en la jugada de George Kittle, en esta jugada donde está completamente abierto y lo falla. Se ve en la jugada en donde le da el balón en las manos a Jalen Ramsey. Se ve en la jugada en donde no puede completar un drive. Y la verdad es que esto le va a doler a los fans de llegar a Apple, sobre todo. O sea, el drive que tuvo los Rams, por más que me quieras vender que fue clutch y que fue Jimmy Garoppolo haciendo increíble, la realidad es que el güey tomó lo que le diseñaron. La realidad es que el güey tomó cada uno de los slants diseñados. La realidad es que el güey tomó cada una de las yardas después de la recepción que tuvo Divo Samuel y que tuvo Jawan y que tuvo Ayuk. No fue un drive en donde tengas como el de Josh Allen en el partido pasado, en donde es un drive que dices, güey, qué lanzamiento de Josh Allen, qué lanzamiento preciso, perfecto, de más de 20 yardas que hizo Josh Allen en este drive para mantenerlo, para mantener al equipo vivo. No es así. La realidad es que no es así. Son jugadas diseñadas para Jimmy Garoppolo, son jugadas diseñadas para él. Y creo que este es un punto bastante malo en hacer. O sea, el hecho de decir, no, Garoppolo jugó bien en la primera mitad y los Niners ganaron porque la defensiva jugó no como siempre, y porque Tart saltó ese balón, y porque Shanahan no se la jugó. Es como, güey, es el mismo pinche argumento que me diste contra el Super Bowl. Y adivina quién es el mismo jugador que no está haciendo las jugadas grandes, el responsable de todo esto. El jugador que no está. El jugador que tuvo 12 big time throws en toda la temporada. El jugador que tuvo 2.2% de big time throw rate en toda la temporada. Adivina quién es. Adivina quién es el jugador que no se puede cargar todo el equipo. Adivina quién es el jugador que depende completamente de la ofensiva, que depende de que iba a jugar a jugadas grandes, que depende de que Shanahan le diseñe jugadas. ¿Quién es este jugador? Se llama Jimmy y se apellida Garoppolo. Y ese es un punto que quería sacarme de mi mente. El hecho de no ver más allá de lo que te dan los resultados, el hecho de no ver más allá de lo que te dan las estadísticas de equipo como EPA por jugada y CPOE y todo este tipo de estadísticas que son muy buenas y que las uso yo mismo para medir equipos y para medir ofensivas y que las uso yo mismo para hacer métricas de fantasy. Yo los uso, güey. O sea, yo intento hablar sobre estas estadísticas, pero no para medir quarterbacks, porque es completamente malo, o sea, completamente fuera de contexto y meto muchas cosas por ahí, pero este es un argumento que te quería dar. No veas nada más con lo que te dan los números, los resultados y que Jimmy Garoppolo llegó a un Super Bowl y que llegó a un conference con otros. O sea, güey, la realidad es que Jimmy Garoppolo casi no hizo nada en esta temporada para hacer esto, y la realidad es que los Niners hubieran hecho. Te voy a decir este bold take. Los Niners hubieran hecho mucho más con Trey Lance en esta playoff, en este playoff run. O sea, la realidad es que gente me dice como, güey, Trey Lance no estaba listo, hay que esperar a Trey Lance y Trey Lance puede lanzar muchas intercepciones y puede lanzar muchas cosas malas. Güey, ¿acaso has visto a los Niners jugar? O sea, Jimmy Garoppolo hace errores de novato. Jimmy Garoppolo es un pinche novato, güey, jugando en el partido. Jimmy Garoppolo tiene pases ridículos en todos los playoffs, ¿sabes? El pase a Anthony Wilson, Anthony Brown en los playoffs contra Dallas para perder el partido. Ningún beat and throw. Tiene el pase hacia Adrian Amos en los playoffs contra los Packers. Tiene el pase que soltó, que tuvo, que no sé por qué carajos hizo. Tiene el pase a Jalen Ramsey. Tiene el pase a este pase ridículo. No puede manejar la presión. Es de las peores quarterbacks calificados por PFF manejando la presión. Ves cómo se maneja en estadísticas conforme a los demás jugadores en estadísticas que son puramente de él, no del equipo, no de la ofensiva de Shanahan, no del EPA, no de yardas por pase, no de pases completos, de porcentaje de pases completos, no de él. La realidad es que el güey es el número uno en Big Time Throw Rate con 2.2% de toda la NFL. Es el número uno en Turnover Worthy Play Rate. ¿Qué es Turnover Worthy Play Rate? Si vives en una roca y no sabes qué es esto. Es la cantidad de turnovers por cada uno de sus dropbacks. ¿Qué es un dropback? Es cuando el quarterback se echa para atrás y lanza. 5.1%, carajo. 5.1%, el más alto de toda la NFL. Ves a Mayfield, tiene 3.9%. Ves a Roethlisberger, tiene 4.9%. Ves a Darnold, tiene 4.3%. Ves a Heineke, tiene 4.4%. Ves a pinche Zach Wilson, tiene 3.8%, güey. Garoppolo tiene 5.1%. Y ves la postemporada nada más. Y Jimmy Garoppolo tiene 8.4% de Turnover Worthy Player Rate. ¿Qué tan peor puede ser Trey Lance que el güey tuvo 4 Big Ten Throws en los 2 partidos que jugó. El güey tuvo una tercera parte de los Big Ten Throws que tuvo Garoppolo en toda la temporada en 2 pinches partidos, güey. O sea, si me dices este argumento, uno, has visto jugar a los Niners? O sea, güey, ¿acaso ves los partidos de los Niners para poder decir eso? Y número dos, ¿qué tan malo, qué tan peor puede ser Trey Lance a Jimmy Garoppolo? Y esto me parece que fue un error tremendo, como lo fue sentar a Mahomes por más de temporada, por una temporada. Sentar a Trey Lance tanto me parece que les costó muchísimo a los Niners el tener a Garoppolo tanto tiempo a un quarterback que no puede lanzar buenos pases, o sea, que nada más lanza lo que le tiene lo que le diseña la ofensiva y por eso es glorificado y por eso, o sea, el güey que tiene que glorificar es al cerebro de Shanahan y cómo le diseña las jugadas y cómo es un robot que nada más sigue esas instrucciones, o sea, no puede hacer nada más, nada, nada más. Y sus errores son completamente de novato, son errores de un quarterback que no puede leer la defensiva. Que dos, no puede saber, no puede, o sea, que dos, intenta hacer lanzamientos que no están ahí. Intenta hacer lanzamientos que no puede hacer, porque es un quarterback limitado, es un quarterback. Y los quarterbacks limitados no llegan a Super Bowl, sino, más bien no ganan Super Bowls, porque puede llegar Jared Goff, puede llegar Nick Foles, puede llegar Matt Ryan, puede llegar quien tú me digas, quien tenga un buen run. Y es lo malo del americano que tiene un sample size tan bajo, que puede pasar cualquier cosa y puede llegar a cualquier persona. Pero ganarlo en el momento importante es algo que pocos hacen. Y el hecho de que tenga 8.4% de turnover to player rate y 2.6% de Big Ten throw rate en los playoffs es horrible. El peor quarterback calificado a todos los playoffs por PFF. además de que tuvo 6.2 de average depth of target. Por lo menos algo decente, 7.5. Arriba de eso es bueno. Abajo de eso es terrible. Y Garoppolo tiene 6.2%. O sea, horrible, horrible, horrible. Y bueno, eso es algo que me parece muy importante destacar. Creo que es algo que quería atacar. Ahorita resumo mis puntos, pero bueno. El otro punto que quería darles es como lo de Nick Foles, las excepciones, ¿no? De este punto que yo quiero darles. O sea, veo que mucha gente ya está viendo casi casi. Ah, también quiero darles un abrazo a las personas que tenían guardado este tweet que había hecho sobre los Niners ganando el Super Bowl caminando. Güey, qué odio les. Qué mala vibra les dieron a ustedes de chiquitos cuando. Para que tengan que hacer eso en Twitter y guardar un tweet y tomar un screenshot y quitarles espacio de su galería para demostrarme que los Niners no le iban a ganar caminando a los Rams. La realidad es que sí me equivoqué, o sea, güey. Fui pensando Yo fui pensando que la verdad. Iban a ganar los. Y que iba a seguir esta paternidad de los Niners. Y fui pensando que Garoppolo iba a seguir lo que le daban y nada más iba a tomar lo que le daban. La realidad es que no tomó lo que le daban y le quitó lo que le daban. O sea, el hecho de confiar en Garoppolo es algo muy malo. Y es algo que no voy a volver a hacer en mi vida. Y sí, puede que le vaya bien en los Bucks, en los Steelers, en los Broncos. Van a ganar partidos. Si le diseñan buenas jugadas, van a llegar al Super Bowl y van a perderlo ahí. O sea, así es como funciona. El hecho de ir por un quarterback así ya no está de moda. O sea. Así como estar soltero ya no está de moda. Pero más bien, así como estar soltero, así como estar en una relación ya no está de moda. Estar con un quarterback de que no es élite, o por lo menos no intentar ir por un quarterback élite, ya no está de moda, güey. O sea, quédate con esa frase. Pero bueno, vamos a analizar cada uno de los quarterbacks no élite que han llegado al Pro Bowl. Jimmy Garoppolo, 2019, lo perdió. Jugando un partido ridículamente malo. Un turnover worthy play ridículo. Dos interrupciones, que uno no fue su culpa, pero aún así, average depth target de 8.5, no es tan malo. Pero un partido malo en general, con nada más el 64.5% de pases completos y dejando ir varios balones que eran claros. 2018, Jared Goff, ¿qué pasó? Perdió el partido, ¿por qué? Porque no es un quarterback élite. ¿Qué pasó ahí? Los Rams llegaban con la mejor defensiva del mundo, los Rams decían que eran un equipazo, los Rams decían que iban a ganar ese partido. ¿Quién gana el partido? Tom Brady, el quarterback élite, que sí tuvo un partido de la mierda y que jugó un partido muy, muy malo. La realidad es que jugó un mejor partido que Jared Goff y terminó ganando el partido por el temple y por lo que tiene un quarterback élite. Por más que la defensiva sea buena, no gana campeonatos. 2017, ¿qué pasó? Nick Foles gana el partido. ¿Qué pasó con Nick Foles en 2017? Y es un gran punto que me parece que es un punto que ya veo a la gente tirándome por esto con este punto que hice. Nick Foles, en la postemporada 2017, contra Minnesota, 3 Big Ten Throws. Y cero turnover worthy plays. Si no sabes qué es un Big Ten Throw, es un pase perfecto, en el momento perfecto, en el lugar perfecto. Tres Big Ten Throws de Nick Foles. 0 turnover-worthy plays. 9.2 de average depth of target. 3 touchdowns. 352 yardas. 78.8% de pases completos. Él cargó al equipo para llegar al Super Bowl contra Minnesota. El Divisional jugó un partido malo, sí. Pero ves cómo juega en el Conference y ves cómo juega en el Super Bowl. Nick Foles jugó como un quarterback élite. Nick Foles jugó como este quarterback que se carga al equipo. ¿Qué pasó en el Super Bowl? En el Super Bowl lanzó el güey 4 victim throws. ¿Y cuántos turnover worthy plays? 0. 0 turnover worthy plays. Jugó como un quarterback élite. Jugó como un quarterback del top 5. Así jugó Nick Foles. Así es como ganó el Super Bowl. Como jugando como un quarterback élite. Si Garoppolo hubiera tenido un run de jugar en el Conference y en el Divisional como un quarterback élite, hubieran ganado el Super Bowl los Niners. Eso es obvio. Pero la realidad es que no fue así. En el Conference lanzó 8 pases el güey. Y en el Super Bowl lanzó 24 pases, pero jugó increíblemente mal. Este run, todos los partidos de playoffs jugó horrible. Y los Niners perdieron. O sea, y ahora en Nick Foles, en 2017, jugó un partido excelente contra los Vikings. E increíble contra los Patriots en el Super Bowl. Con 373 yardas, 3 touchdowns, una dirección que no fue su culpa, 4 big throws, 0 turnover plays, 10 de average depth of target, además 65.1% de pases completos, además de que tuvo 0 sacks. Élite lo de Nick Foles en 2017. Pero bueno, nadie va a hablar de eso porque me van a decir que es un quarterback 2016, ¿qué pasó? Matt Ryan, un quarterback que no es élite, que jugó un buen partido, perdió el partido contra Tom Brady. 2015, ¿qué pasó? Vemos a Cam Newton jugar y contra Peyton Manning. Esta es la única excepción que voy a hacer a la regla, porque Peyton Manning no era un quarterback élite en ese momento. Era un quarterback que estaba jugando increíblemente mal. Tuvo 3 turnover worthy plays y 0 victim throws. Y aún así ganaron el Super Bowl por la defensiva. Esta es la única variante y la única excepción de la regla de que los quarterbacks élite ganan Super Bowls. Peyton Manning no era élite y aún así ganó el Super Bowl. Eran los rastros, eran las cenizas de Peyton Manning jugando en ese Super Bowl. Y aún así ganaron los Broncos. Así que creo que esa es la excepción de la regla. Y Peyton terminó ganando el Super Bowl. Esa es la única excepción de la regla que voy a hacer en los últimos 10 años. 2014, ¿qué pasó? 2014, Russell Wilson contra Tom Brady. Dos quarterbacks élite, se anula la regla. 2013, ¿qué pasó? Russell Wilson contra Peyton Manning. ¿Quién ganó? El quarterback más élite, Russell Wilson. 2012, ¿quién pasó? 2012, ¿qué pasó? Joe Flacco contra Colin Kaepernick. Ok, otra excepción de la regla. No, esta no es una excepción, de hecho. Este es un caso como el de Nick Foles. Joe Flacco, en esa temporada, en esa carrera del Super Bowl, ¿qué pasó? Jugó como un quarterback élite en el Conference Championship con 3 victim throws y nada más un turnover worthy play, además de completó 3 touchdowns y completó el 65.7% de pases completos ajustados de PFF. Partido increíble contra los Patriots. Partido muy, muy bueno. Con 3 victim throws. Increíble postemporada de Joe Flacco. Super Bowl, ¿qué pasó? San Francisco, 3 victim throws. Nada más un turnover worthy play. Un partido en donde completó el 66% de sus pases. Y además completó 3 touchdowns y 287 yardas. Joe Flacco jugó como un quarterback élite. ¿Qué pasó? Terminó ganando el Super Bowl. 2011. Ya vamos a acabar. De hecho, eso fue los últimos 10 años. Ahí está. Acabamos con los quarterbacks. Esos son mis puntos de quarterbacks élite que ganan el Super Bowl. Y el resumen es que si no tienes un quarterback élite, no ganas el Super Bowl. En resumen, lo que te puedo decir es que no tener un quarterback élite no está de moda. Y tener un quarterback élite está de moda, así como estar soltera. Gracias por todo. Los amo muchísimo. Cuídense. Nos vemos pronto. Bye.